batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Não moro em casa de como.
Hola a todos y todas. Comenzamos un nuevo programa de Batuque en la cocina y Café Mercosur. Este programa lo hacemos Ramiro desde San Pablo, Brasil, y Marcela desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo te va, Marcela? ¿Cómo andan las cosas?
Estamos bien, pero bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, nuestra compañera que nos invita, nos acompaña hoy a hacer este programa, nuestra compañera comunicadora popular, Tania Ferreira. Ella es brasilera y en este momento está viviendo en Argentina. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Ramiro, buen día, Marcela, ¿cómo están?
Un gusto, Tania.
Un gusto que nos acompañes en el día de hoy, porque bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje al recuerdo del natalicio de los 100 años de Paulo Freire, el pedagogo brasilero que fue exiliado, que su tarea quedó en la educación hasta el día de hoy, donde él, una de sus más grandes preocupaciones era en alfabetizar tanto a niños como a mayores de edad. Él murió, nació el 9 de septiembre de 1921 en Recife y murió el 2 de mayo de 1997 en San Pablo. Bueno, nosotros aquí en Ginebra hemos hecho pequeñas manifestaciones donde nos reunimos con un grupo de compañeras del grupo Lula Libre, donde fue muy conmovedor, muy cálido también, en la casa de una de las compañeras, colgamos banderitas de como la fiesta de San Juan, y ahí escribimos las frases que más nos gustaban de él, luego leímos un poco, comentamos su vida, y bueno, luego charlamos de un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, Tania, te dejo, ahí estamos algunas de las compañeras que estábamos en la recepción, en este pequeño homenaje aquí en Ginebra. Estamos viendo fotos. Tania, te dejo hablar un poquito sobre lo que para vos desde Brasil es y fue Paulo Freire.
Bien. Iniciar, por ejemplo, con la figura de Paulo Freire en relación a qué representa, ¿no? Uh-huh. Siempre fue una persona que estuvo involucrada con la educación popular. Su método lembraba mucho el método socrático en relación a la incomodación, ¿no? Porque siempre estaba haciendo las preguntas, y por eso es odiado y amado, ¿no? Las preguntas que la gente siempre tiene cuando se mira en cuanto a un sujeto, ¿no? Los niños tienen mucha esa libertad en relación a la vida, ¿no? Porque quieren descubrir todo, quieren, se miran y se preguntan qué es eso, y para nosotros a veces es una cosa tan obvia, pero para ellos no. Y Paulo Freire hacía eso, ¿no? Una práctica de la incomodación en relación a la educación. A la educación para Paulo Freire fue su vida, ¿no? Tanto a la educación como praxis, ¿no? De la vida. Ello siempre estuvo involucrado en relación a la población, cómo esa población iba a conceber los contenidos, los conceptos, aquella cosa que en Brasil, un Brasil feudal y hasta hoy un país periférico dependiente, ¿no? De una economía dependiente, que no cambió mucho a lo largo del tiempo, tuvo sus momentos de cambio en relación a los gobiernos de Lula y Dilma, pero la cosa se volcó y Paulo Freire siempre estuvo ahí, ¿no? Mezclado con los pobres, mezclado con la población, haciendo un trabajo de base tan necesario hoy en día, porque yo voy y vuelvo, ¿no? Voy en la historia y vuelvo para la actualidad para poder hacer una cosa más dinámica. Entonces, él hacía un trabajo de base, hacía una captura, ¿no?, del sujeto en cuanto derecho, y hablaba del sujeto en cuanto una persona, un sujeto oprimido. ¿Por qué oprimido? Porque el sistema capitalista hace con que las personas como clase operaria, ¿no?, esté oprimida en relación a otra clase que oprime y explota el tiempo todo. ¿Y qué Paulo Freire miraba en eso? Él miraba que, conferiendo para las personas la capacidad, ¿no?, de alfabetizar, es decir, empezar a leer, escribir, de una manera muy específica en relación al método Paulo Freire, que se puede hacer también un paralelo en relación al método de Cuba, José Cuervo. Y eso hacía con que las personas empezaban a descubrirse como no solamente un trabajador rural, no solamente un trabajador de calle, pero una persona que podría tener, a través de las palabras, y por eso Paulo Freire hablaba de las palabras que eran emancipatorias, ¿no?, a través de la praxis de la educación, él cambiaba un sujeto, que era un sujeto trabajador, un sujeto campesino, en una persona crítica y que tenía un pensamiento que pudiera transformar su realidad y a su alrededor, ¿no? Porque no solamente Paulo Freire entendía que el sujeto estaba en sí propio, pero también en una colectividad. Hoy en día, ¿no?, esa política neoliberal pone el sujeto individual a frente del sujeto colectivo. Es al revés de que Paulo Freire hacía. No, él hacía una aportación para ese sujeto, las herramientas necesarias para ese sujeto empezar a desarrollarse en cuanto a ideas, no solamente crear ideas, no solamente copiar ideas, ¿no?, pero crear ideas y recrear ideas de acuerdo con el movimiento, con la dinámica del mundo y de su alrededor. ¿Por qué? Porque siempre cuando se habla, ¿no?, y ahí vamos a volver a más o menos una idea de que, cómo pensaba. Paulo Freire, cuando pensaba en un sujeto, no pensaba en un sujeto solamente, pensaba en un sujeto y su contexto. Hoy en día es muy importante eso porque tenemos que resgatar eso, porque cuando hablamos de alguna cosa, alguna situación que pasa en el mundo, principalmente los comunicadores populares tienen esa necesidad de rescatar a Paulo Freire en el sentido de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando se habla de sujeto, se va a hablar de sujeto, pero ese sujeto dentro de un contexto social, dentro de una región con todas sus especificaciones, dentro de ese sujeto, en esa región, pero en una región más, por ejemplo, región de Nordeste adentro de Brasil, región de Brasil adentro de la América Latina. América Latina dentro de la patria grande y de la patria grande dentro del mundo. Ese era el concepto. ¿Por qué? Porque ahí hacía un paralelo, ¿no?, de la dificultad y también de aclaración de quién es ese sujeto. ¿Cómo él va a intervenir en la realidad? ¿Cómo él va a transformar su y la realidad de los otros? ¿Cómo va adentro de esa región poder poner para afuera toda la cultura, ¿no?, que está ahí? Porque en Nordeste, hasta hoy, ¿no?, Norte, Nordeste, Centro-Oeste también, donde hay los terratenientes, donde hay aquellas tierras así muy grandes, muy individuales, y ahora ya está empezando a tener más extranjero comprando tierra en Brasil, hay una especificación en relación a la colonización muy fuerte, al feudalismo muy fuerte, a dominación, y eso es un sujeto específico del lugar, el específico de toda su política que está incidiendo sobre él. Entonces, Paulo Freire, ¿qué hacía? Primero, daba la herramienta para esa persona empezar a poder entender qué pasaba. ¿Cuál era la relación de dominación que esa persona estaba sometida? ¿Por qué? Porque simplemente había los papelitos que las personas firmaban, a veces con la huella del dedo, porque no sabían firmar su nombre, y ponían la huella de su dedo sin saber que estaba firmando. Y ese papel tenía un valor jurídico. Entonces, a veces las personas estaban firmando cosas en su contra. Entonces, ¿qué pensó? No es así. La cosa tiene que cambiar. Tiene que cambiar desde la estructura. Cambiar la estructura de enseñanza brasileña. Cambiar la estructura del aporte del conocimiento propio para después transformar ese propio en colectivo. Porque siempre pensaba así. El MST, Movimiento Sin Tierra, a través de la escuela principal que en Guararema, São Paulo, usa el método Paulo Freire en todos los asentamientos de los campesinos de Movimiento Sin Tierra en Brasil, que recién recibe un premio, ¿no? Palma para el MST. Siempre hace el siguiente: en los asentamientos, las personas que asentan pueden ser vinculadas al MST o no, pero esas personas que están ahí van a tener formación Paulo Freireana.
Menino leu o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai a fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão.
Es un poco la pedagogía del oprimido, ¿verdad? Uno de sus libros habla de eso, alfabetizar a quien lo necesita. Él sufrió mucho también con el periodo, cuando fue el gobierno, el golpe cívico-militar en Brasil, que él salió hacia el exterior y ahí dio a conocer sus obras, sobre todo en Francia y en otros países, y por eso es donde aplicaron también sus obras, mismo si después cuando volvió fue también profesor en Brasil, él siempre pensando en los oprimidos, en alfabetizar justamente a la gente que necesitaba, como vos bien lo estás diciendo, Tania, ¿no? En este caso, a la gente del Movimiento Sin Tierra o Sin Techo, como es el MST.
Sí, y también una cosa muy importante, hacía de los sustantivos verbos, como esperanza, esperanzar. ¿Por qué? Porque a partir del momento que la persona empieza a hacer un trabajo de base, empieza a tener contacto con otras personas, empieza el sentido de la solidaridad. Era otra cosa que Paulo Freire rescataba, la solidaridad. Y la solidaridad, por cuestiones también de otra praxis, se va a la fraternidad. Entonces, la solidaridad junto con la fraternidad y el verbo esperanzar hacía con que personas que estaban ahí oprimidas y hasta hoy están, y hasta hoy, ¿no? Ellas empiezan a tener un comportamiento crítico de realidad para poder, a través de ese pensamiento, mirar qué pasa, hacer las verdaderas conexiones, porque, y un paréntesis acá, ¿no? La enseñanza brasileña hasta hoy es limitada por una metodología y por el marco anglosajón y europeo. Eso Paulo Freire decía que no, porque somos la patria grande, somos América Latina, tenemos nuestro propio proceso de colonización que vigora hasta hoy, ¿no? Como país periférico independiente. Tenemos toda esa sumisión cada vez más. Y nosotros tenemos nuestros autores, nuestros pensadores. Por ejemplo, Augusto Boal, que es un teatrólogo, hizo la obra el teatro del oprimido. Uh-huh. A través de la cultura, resgatando Paulo Freire siempre, tanto es que el teatro del oprimido es el nombre que saca prestado de Paulo Freire, para poner en sus obras, en sus ejercicios, ¿no?, teatrales, para exponer para el pueblo que estaba ahí asistiendo, que esa relación de dominación. ¿A qué va esa relación? Porque esa relación de dominación hoy en día está llegando hasta nuestro cuerpo, ¿no? A través de la necroagenda 2030, que va a llegar la transhumanización, que es un pleito de esa necroagenda de Klaus Schwab, que viene lá de Henry Kissinger, relatório de seguridad. Entonces, ¿por qué Paulo Freire fue tan atacado en la dictadura? Porque simplemente los militares brasileños, desde su concepción, son militares que, y hasta hoy, son militares muy sometidos a la formación anglosajona, a la formación europea. Y eso hace con que la enseñanza no tenga el carácter de crítico, el carácter de poner en cuestión por qué hasta hoy en día, no usamos los pensadores de América Latina. ¿Por qué hasta hoy no podemos cuestionar a través de la teoría de la dependencia, marxista de la dependencia, de Rui Mauro Marini? ¿Por qué no podemos cuestionar esa opresión que tanto hablaba Paulo Freire, ¿no? Y Paulo Freire estaba ahí, ¿no?, en una hoja que era una ebullición de ideas, era una ebullición de emancipación, era un proceso de descubrimiento de un otro Brasil. Una cosa muy importante que hoy en día, hasta hoy, ¿no?, cierran nuestros ojos dentro de la universidad, afuera en las escuelas, como si no hay alternativa. Y Paulo Freire rompía eso. Rompía a través de las palabras, a través de decir que el contenido de las palabras y hasta las palabras ya venían cargadas de dominación. Y él hacía muy bien eso, desconstruir y romper con el sentido y el concepto anglosajón y europeo que las palabras cargaban. Y él decía, no se puede pensar en esa manera. Hay alternativas, hay solución para sacar voz de esa opresión, ¿no?, que tanto hablaba él, de esa situación de dominación y explotación. Y hay alternativa de que vos recree su estado en cuanto persona, en cuanto trabajador. Y por eso tan odiado, ¿no? Esa relación así, que hoy, hasta hoy es una moneda única, pero de dos lados, ¿no? El odio, la persona es única, Paulo Freire, pero tiene el lado del odio, que del dominador, y el lado del oprimido.
Yo quiero retomar una cosa que vos dijiste, Tania, de un tal de esperanzar por ahí, que dentro de lo que es la teoría Paulo Freiriana, para decir de alguna manera, es muy importante, ¿no? Porque él habla de esperanza, pero la esperanza, él dice que tiene una raíz etimológica de esperar. Y esperar es una actitud pasiva. Él no quiere esperar. Por eso él propone el verbo esperanzar, o sea, construir esperanza, no esperar que las cosas mejoren, sino ser partícipe del propio proceso. En ese sentido, ¿no, Tania?
Sí, sí, por eso yo dije que el substantivo se cambia a verbo en la palabra de, porque él desconstruye justamente eso, el sentido común de las cosas, ¿no? Porque la comunicación siempre fue muy importante, ¿no? Tanto la gestual, cuanto la escrita, cuanto la verbal, a través de la simbología. Y eso, la enseñanza de Paulo Freire, la pedagogía, trabajaba muchísimo. Tanto es que la enseñanza de Paulo Freire, la metodología, las personas usaban mucho las manos, como hasta hoy se usa, ¿no? Para el toque, para la sensación, ¿no? Y el sentido también, el olfato, porque no solamente atribuía a las palabras un sentido más propio de la realidad de cada uno, como también llegaba a cosa más sensible, ¿no? A los sentimientos, porque el aporte del conocimiento no es solamente el leer y el escuchar, oír, ¿no? Es también el tacto, el paladar, el olfato, la sensación que vos tenés en relación al sabor de conocimiento, ¿no? A disfrutar el conocimiento como se disfruta un perfume de una flor, como se disfruta el paladar de una fruta. Entonces, eso, volver a las raíces, volver a la tierra, que la tierra es la enseñanza de todos los días, el calendario de la tierra, ¿no? Con las estaciones. Esa pedagogía traía muchísimo eso, porque los campesinos necesitaban también entender para su propia subsistencia la relación de la naturaleza con la tierra y cómo ese sujeto, ese individuo, iba a se relacionar con la tierra, no una relación de extractivismo, pero sí una relación de cambio. La tierra confería el alimento y el campesino confería la restitución de todo el proceso que la tierra necesitaba. Eso él hacía con las palabras. Las palabras iniciales, las herramientas que Paulo Freire confería para las personas, él también de esas palabras se podía hacer la cosecha, ¿no? De otras personas alrededor, ¿no? Y se va contaminando. ¿Por qué? Y ahí voy a hacer otro paréntesis. ¿Por qué Paulo Freire hablaba siempre de colectividad, lucha de clase? Hoy en día, con las cuestiones identitarias que tanto separan la gente, las cuestiones identitarias hoy en día son mucho necesarias en relación a los cuestionamientos. Pero la praxis política no, porque es una praxis política que divide, que las personas no se reconocen como sujetos y como personas oprimidas y como clase obrera en un sistema capitalista. Entonces, esa situación él rompía. Ustedes son clase operaria, clase obrera, que tiene sobre sus espaldas una dominación diuturna, porque se acostan y despiertan cada vez más con las desigualdades sociales. Y era justamente eso que Paulo Freire necesitaba romper. Romper ese sentido común de cómo me voy a acostar y cómo me voy a despertar.
Tengo en línea a Ángela Faría Bainbush. Es una de las organizadoras del evento que hemos hecho en Ginebra. Ángela, ¿cómo estás?
Sí, gracias Marcela, muy bien. Y me alegro que el programa de hoy están hablando de Paulo Freire, que nos da mucho orgullo, ¿no? De tener el patrono de la educación siendo homenajeado y estudiado y muy celebrado también, tanto en Brasil, esperamos, ¿no? Y cuanto aquí también en Ginebra.
Sí, estuvimos pasando fotos del evento, justamente yo comentaba lo que habíamos hecho el sábado, y tenemos a una compañera que es brasilera y vive ahora en Argentina. Yo quería que vos me digas dos palabritas de Paulo Freire cuando él retorna al Brasil en 1980 y fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, del PT, ¿verdad?
Sí, es cierto. Y él trabajó a la invitación de Erundina en la época que fue alcalde, alcaldesa, ¿no? De São Paulo. Entonces, lo que yo puedo dar como mi propio testimonio es decir que en esta época, ya en 90, después en 96, yo partí a El Salvador, ¿no? Nos cambiamos. Pero desde los 90, cuando ya estaba el PT en São Paulo, también en el sur de Brasil, en Porto Alegre, empezamos a aplicar y a estudiar a Paulo Freire, ¿no? Como la pedagogía del oprimido, la parte de sociología, de pedagogía, y yo como era del trabajo social, también me aproximé mucho de Paulo Freire. Y después, para mi gran sorpresa y aprendizado también, en 96 supe cuánto el valor de Paulo Freire en El Salvador, en Centroamérica también. Entonces, yo no estaba en Brasil en la época de 90 a 96, sí acompañé un poco, pero las cuestiones de educación con Paulo Freire, ¿no? Y después en El Salvador, y ya con los cambios ahí en Brasil, ya no fueron tan buenos, ¿no? Después de la salida del PT, de la alcaldía o de todo el proceso de educación que construyeron, ¿no?
Sí, muchas gracias, Ángela, por tu participación. Y justamente luego él muere en 1997 en San Pablo. Y justamente yo estaba comentando que en su tiempo de exilio fue muy conocido en Francia y que lo usaron muchísimo en la educación y también en Argentina, obviamente, la psicología social que fue llamada, la pedagogía social, también lo usaron muchísimo. Yo les agradezco muchísimo tanto a Ángela como a Tania. Este es nuestro pequeño homenaje que le podemos rendir desde el exterior a Paulo Freire y sus 100 años, alfabetizando a todo el mundo, a los pobres y justamente al pueblo. ¿No es cierto? Muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo, Tania.
Sí, solamente decir que la revista Estudios del Sur Global de Tricontinental, yo voy a pasar después la revista y ahí ustedes pueden compartir en el Facebook el PDF de la revista, que es buenísima. Viene con un montón de informaciones y justamente por el cumpleaños, ¿no? Y la celebración de que tanto necesitamos hoy en día para sacar los pueblos, principalmente de la América Latina y Caribe, como Cuba, ¿no? De esa situación de saqueo, ¿no? De bloqueo y de explotación y ignorar que los pueblos tienen memoria, ignorar que los pueblos tienen condiciones de a través de su fuerza y su conocimiento y su crítica hacer con que esa realidad sea cambiada y que podamos mirar a una alternativa que no sea la impuesta, la de la dominación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Tania Ferreira, compañera de Comunicadores Itinerantes Populares con nosotras. La puerta de Batuque están siempre abiertas para cuando quieras volver aquí. Y nosotros vamos a una pausita musical, Rami.
Vamos a una pausa musical y te agradezco, Tania. Fue un verdadero gusto,
Gracias. Chao. A ustedes.
Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, é muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banhos de chuva, pra conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Abençoa da cabeça aos pés. Chuva, peço que caia devagar. Se molhe esse corpo da alegria, alegria. Para nunca mais chorar. Oi, 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 para nunca mais chorar. Chuva, peço que caia devagar. Papel, muito comer. Experimenta tomar banhos de chuva para conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Deus abençoe da cabeça aos pés. Chuva, peço que caia devagar. Sou mole esse corpo da alegria.
Da alegria
para nunca mais chorar. Ui, 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 para nunca mais chorar. Chuva, peço que caia devagar. Sou mole esse corpo da alegria.
Da alegria
para nunca mais chorar. Para nunca mais chorar, uy, 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 para nunca más.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Seguimos en Batuque en la cocina y vamos a presentar a nuestro compañero desde Rosario, Osvaldo Di Prizzi. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Hola, Marcela. Hola, Ramiro. Hola a todos. ¿Cómo están?
Bien, acá andamos, Osvaldo, hablando de esperanzas en Brasil, también tenemos que hablar de esperanzas en Argentina, ¿no? Porque después, digamos, de los resultados de las elecciones, el paso del domingo, tiene que haber mucha esperanza, me parece, ¿no, Osvaldo?
Sí, sí, es así, Ramiro, realmente fue un resultado inesperado, pero, o sea, a tal punto inesperado, que a las 6 de la tarde, que es cuando cerró el proceso eleccionario, si en algunas mesas siguieron abiertas por el tema de la pandemia, que se demoró un poco y se daban números hasta las 6 de la tarde para después poder seguir votando, la mayoría de los medios, sin importar el lugar de donde estaban, indicaban un triunfo del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires entre 4 y 8 puntos y una muy buena elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que después, al poco tiempo, estos resultados no fueron así, pero eran resultados que daban, ya te digo, los dos búnkeres, el del Frente de Todos y el de la principal fuerza de la oposición, que es Cambiemos, o no sé cómo se llama ahora.
Juntos, ¿no?
Creo juntos por el cambio, Cambiemos, no sé, por todo, no sé, bueno.
No importa. Creo que se llama juntos. Porque perdieron el Cambiemos, una cosa así estaban
sí,
diciendo.
Y bueno, y aparte en cada sección, en cada provincia se también podía variaban un poco el nombre. ¿Qué se puede decir de esta elección? Una buena, votó el 67% del padrón, lo cual en una instancia como esta de pandemia y con muchos miedos y con demoras lógicas y entendibles cada vez que se iba a votar. Yo creo que estuve más o menos unos 50 minutos, una hora. Mi mujer estuvo algo menos, estuvo 20 minutos en otra mesa que fue bastante más rápido. Pero, o sea, el proceso no fue rápido, pero era lógico porque había que cuidar una serie de procedimientos o de protocolos por el COVID, ¿no? O sea, totalmente entendí. Y 67 creo que fue una buena cantidad. Mucha gente dice que aparentemente mucha gente más humilde fue la que no fue a votar. Estuvo esperando, eso escuchaba hoy que decían. Son todos datos sujetos a revisión porque todavía no hay ningún dato científico, diríamos, o que sea avalado de otra manera. Entonces siempre andamos un poco en lo que nos pareció, ¿no? Este dato del 67 es así porque se cerró muy rápido, cerca de la medianoche ya estaban los resultados, o sea, casi completo. O sea, realmente el proceso mucho mejor al 2019, mucho más rápido. Si bien empezó a las 9 los datos, pero para en 3 horas ya habían estado los datos de todo el país, que por ejemplo en Santa Fe y en Provincia de Buenos Aires coincidían los datos provinciales con los nacionales, o sea, fue realmente esa es la parte buena. Después también tenemos otro dato que un poco se ha ocultado, no ha tenido la difusión, que es para que comparemos un dato con el otro, ¿no? La izquierda en todo el país sacó cerca del 6% del padrón electoral. Ese dato no se dijo. Lo que sí se difundió mucho es un dato de del cuarto distrito del país, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires está después de Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba y Provincia de Santa Fe. O sea, no es de los más, es de los más importantes, pero no es un referente a nivel nacional. Y se sacó el 13%, entre el 13 y el 14% que sacó Milei, un libertario ahora, y eso se lo está difundiendo como si fuera una elección excepcional y que esto se pasara a todo el país. Y si lo vemos a términos del país, el 13% no debe ser más del 3 o el 4% del padrón electoral total. O sea, realmente creo que es más una difusión que le están dando los medios de comunicación. Que datos duros, ¿no? Porque tampoco. Después veremos qué pasa, si aumenta, no aumenta, si entra dentro de lo que pasó en su momento. Bueno, por ahí algunos argentinos lo van a entender más este dato, lo que pasó en Provincia de Buenos Aires con el Colorado, como era el dueño de.
Que le había ganado las elecciones al propio Néstor Kirchner, ¿no?
Claro, claro, la de medio término. O sea, y realmente después no pasó nada, o sea. Está todo en revisión, o sea, lo que es real es la elección que tuvo Cambiemos o como se llame ahora, que sacó un 40% a nivel nacional. Ese dato es indudable y que el Frente de Todos sacó el 33% o algo así, ¿no?
Narváez, ese, ¿no era el Colorado?
De Narváez, tenés razón. Sí, sí.
Pero bueno, me parece que está muy bien lo que estás diciendo, Osvaldo. Nosotros no tenemos que dejar de recordar algunos números, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en las elecciones generales, López Murphy, candidato a presidente, creo que había llegado a sacar el 13% en determinado momento, ¿no? Y eso no significó que la carrera de López Murphy, digamos, despegase hacia el estrellato ni que fuera imparable. Pero lo que pasa es que se crea ese microclima dentro de Capital Federal, donde, bueno, lo que pasa en el ombligo de Palermo Soho o de Palermo Hollywood es lo que pasa en el mundo, ¿viste? Parece que es una tendencia mundial y muchas veces pasa eso, ¿no, Osvaldo?
Sí, queda limitado a ese pequeño micromundo de 207 kilómetros cuadrados que parece que fueran
los millones. El ombligo del mundo, ¿verdad?
Claro, claro, que eso se trasladara a todo el país. El país
no, es más,
es mucho más grande que.
A veces ni siquiera los 207 kilómetros de la ciudad, a veces esos barrios de la zona norte ahí, ¿viste? Cuanto mucho las zonas de Balvanera, ¿viste? Pero el microclima de lo que se vive Recoleta, Palermo, Núñez, Belgrano, y un poquito, qué sé yo, Monserrat, Balvanera, ¿viste? Pero cuando vamos para los barrios del sur ya no tanto, ¿viste?
Ya sí, ya no es tanto. De hecho, en los sectores más humildes, la Villa 31, todo eso, en todos ganó el peronismo con más del 45% de los votos. Casi sacó el 50%, o sea, ese dato tampoco está, ¿no? Es un dato medio que se encubre. Lo que sí, siempre volvemos al 40 contra el 30 y algo, el 40 y algo contra el 30 y algo de las elecciones a nivel país, que habría que discutir un poco, charlar un poco cuáles son las causas de eso, ¿no? Yo, o un análisis muy personal, ¿no? Creo que la foto en Olivos no ayudó, la foto en Olivos sobre esa famosa cumpleaños no ayudó. Al contrario.
Vos sabés que estaba escuchando programas de radio de Buenos Aires ayer y le preguntaban a la gente qué es lo que había pasado y mucha gente, vos sabés que fue en el sentido de lo que vos decís, no, yo no voté porque me dio rabia la foto de Olivos. No se pensaba, o sea, en el interior del país posiblemente dicen algunos analistas, nosotros estamos afuera, estamos siempre repitiendo lo que escuchamos, ¿no? Eso, sí. Nuestro punto de vista siempre es bastante limitado, ¿no?, en ese sentido, pero parece que según algunos analistas en Capital Federal y para un sector de la clase media, esa foto de Olivos fue muy, muy potente negativamente, ¿no?
Sí, sí, sobre todo aquellos que consumen los canales de cable de noticias, significó mucho. También me parece que la pandemia motivó una serie de medidas que siempre se optó por el mal menor. el gobierno siempre optó, y creo que con lógica hizo bien, no es una mirada crítica sobre esto, siempre se optó por el mal menor. Lo que pasa es que la oposición siempre optaba que la mejor medida era la otra, todas contrafácticas, porque no sabés qué pasaba si se hacía eso. Entonces decían, bueno, los chicos no vuelven a la escuela. Ah, nosotros creemos que vuelven a la escuela. ¿Y qué pasó? Hay un colegio en Buenos Aires que tiene 40 alumnos contagiados el uh-huh. jueves o el viernes. Cuando tenemos más del 40% con segunda dosis y más del 60% con una dosis, o sea, realmente no de la población. O sea, ¿qué hubiese pasado si empezaban las clases cuando todos los defensores de la presencialidad decían que tienen que volver hace 2 meses atrás? Sin ir más lejos, el pase de las elecciones a esta fecha fue una decisión totalmente acertada. Hubiese sido hace 2 o 3 meses, ¿qué hubiese pasado? O sea, ahí hubiesen dicho cómo aumentaron los casos por la mala política sanitaria. O sea, creo que ese fue un problema también, que siempre optar por el mal menor llevó a que los otros, de manera contrafáctica, dijeron que la mejor era la otra medida. Incomprobable.
Mira, Osvaldo,
Sí, es muy interesante lo que está diciendo, sobre todo esto de las escuelas, que no se ha hecho público. Ahí parece ser que en esa escuela iban los hijos de María Eugenia Vidal, eso es lo que yo llegué a entender, y no se hace público, hay muy poca gente que lo sabe. Es como que lo tapan los mismos medios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí también tenemos que ver a quién le damos la mano como comunicación para no sé, no tenemos una cadena nacional donde muestren lo que hacemos, lo que se van, los logros que van, se van haciendo. Ramiro, ibas a decir algo.
No, lo que iba a decir yo era que, bueno, que tenemos dos cuestiones que son, digamos, básicas, en las cuales de alguna manera estamos todos de acuerdo, que no hay una política comunicativa dentro del gobierno que sea buena, que es lo que acabas de apuntar vos, Marcela. No se apunta a los medios alternativos, se uh-huh. sigue pagando una pauta muy grande a los medios hegemónicos, que, como dice Osvaldo también, o insinuó Osvaldo, no tienen tanto la preponderancia que tenían antes. Son los que lo ven, por ejemplo, porque claro, en el interior del país la foto no hizo tanta mella dentro de la imagen del gobierno. O sea, acá me parece que lo que hay que ver es tratar de evitar las responsabilidades unicausales. Ah, es por causa de esto. No, creo que hay un mix acá. Sí. Hay una cuestión que es insolayable, como muy bien dijiste vos, Marcela. Hay un problema de comunicación de este gobierno. No es de ahora, se viene planteando desde que comenzó prácticamente. Hay un problema de falta de dinero en el bolsillo de los trabajadores de la clase popular. Lo hablamos cuando lo hablamos con Matos, ¿te acordás?
Sí.
Marcela, que dijimos sí. que algunas empresas le está yendo muy bien, pero que el costo laboral representa apenas el 8% de todo el presupuesto, lo cual no es nada. El costo laboral tiene que, o sea, está pagando salarios bajos, significa eso. O sea, que están ganando y no están pagando. Esas son las causas que todo el mundo dice, con las cuales todo el mundo está de acuerdo. Pero después yo creo que, Osvaldo, quería aprovecharte para hacerte algunas preguntas, que yo estoy escuchando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que es una decisión difícil, por ejemplo, no haber hecho las verdaderas PASO, haber de alguna manera tentado presentarle a la sociedad una idea de unidad, y muchas veces coartando la posibilidad de que diversos sectores compitieran entre sí. Lo que la oposición no tuvo ningún empacho, lo hizo tranquilamente y no le fue mal. Y digamos que salvo Santa Fe y algunos otros lugares donde acabó siendo un poco problemático inclusive, puede ser que eso haya desmovilizado también.
Sí, la falta de competencia no ayudó a la militancia que estuviese más presente. Yo, de todas maneras, no dejo de ver que siempre hay un riesgo cuando vos competís. Pasó con el caso de la provincia de Santa Fe entre Lewandowski y el Chivo Rossi, que hubo una competencia que no fue sangrienta, diríamos, una competencia uh-huh. bastante civilizada, diríamos, y sin embargo los medios resaltaban eso cuando del otro lado la oposición llevaba 4 listas que se sacaban los ojos.
Sí.
O sea, después te enteraste que una lista la apoyaba Macri, la otra lista la apoyaba Patricia Burri, la otra lista la apoyaba el Rodríguez Larreta, o sea, y que eso no se decía. O sea, ahí creo que hay un problema de comunicación. Creo que este gobierno actúa como el peronismo del 45 todavía. Se cree que con Cali pintando paredes se puede comunicar, y en realidad estamos en una etapa, en el siglo XXI, que la comunicación es de otra manera y no la están llevando adelante. O sea, vos bien lo dijiste, Ramiro, no es ahora, Desde el segundo día de que asume ya pasaba esto.
No, te hago otra provocación ahora, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo vos, porque vos estás destacando el papel de los medios hegemónicos que le dieron un realce muy grande a este problema de la interna. Pero, por ejemplo, estaba leyendo a Delía, que él decía que las listas se formaron sin participación de los compañeros y que tampoco los dejaron ni siquiera entrar en las internas. Y si a eso le sumamos la poca participación que hubo, ¿vos no crees que habría que dejar de mirar los canales hegemónicos para hacer política y decir, no importa lo que digan, vamos a movilizar la base, vamos a salir a caminar la calle, vamos a dejar que todos participen y que todo sume y que los medios hegemónicos digan lo que tengan que decir? Es una provocación hecha a 48 horas de los resultados, con el diario no del lunes, con el diario del miércoles ya, ¿no? Viste que está con los análisis.
No, está bien, es real, sí, puede ser que a veces no hay que mirar tanto la televisión y mirar más a la gente, es real esa posición y debería asumirse. Siempre hay un juego entre cómo hacemos para que sea lo menos doloroso posible. Y se va optando en tomar una situación, o sea, y se ve que en este caso la decisión fue, entiendo yo, que fue evitar ese frente de fracción, de división, que hizo que la gente se desmovilizara y que no fuera, y que no se moviera tanto. De hecho, ya te digo los datos que estaba manejando en una nota que leí de Mario Weinfeld en Página 12. Él decía que en los barrios humildes es donde la gente menos votó, donde se ve que hay más gente. Los otros barrios votó más, o sea, pero es un dato que saqué de ahí. No sé si realmente corresponde, o sea, si es una sensación
de votos.
¿Cómo?
Son más de 13 millones de entre votos, entre abstenciones, nulos, y en blancos son más de 13 millones de votos.
Sí, una cantidad importante.
Yo vi el 38%, discúlpame, Osvaldo, el 38% entre votos nulos, blancos y gente que no fue a abstenciones. Y me parece que eso es muy importante, porque el que no tiene cable hogar, el que no tiene para pagar cable hogar, porque tampoco tiene que comer, y todo el tiempo le está aumentando la luz, el gas, la electricidad, todo eso, también las tenemos que empezar a ponderar. Yo creo que tenemos que patear más los barrios, como en épocas atrás. Tenemos que llegar más a las bases. Eso es lo que yo creo. Obviamente me van a decir, vos desde allá, ¿qué vas a hacer? Bueno, está, es mi opinión desde afuera. Sí, disculpa.
No, eso está muy bien lo que estás diciendo, Marcela. También teníamos una pandemia. Pero también hay otra cosa en la cual yo insisto. Inclusive yo creo que acá en Brasil se está cometiendo el mismo error, o por lo menos creo que el Partido de los Trabajadores ha cometido un error. Es de, por ahí, pensar en una lógica muy de los años 90, en los medios hegemónicos de comunicación, o del el primer decenio de este milenio, cuando en realidad, como bien dice Marcela, mucha gente no tiene para pagar el cable, y mucha gente tiene para pagarlo y no lo usa. Prefiere poner otro servicio de streaming porque el cable no le ofrece absolutamente nada. Entonces cada vez hay menos gente. Hoy, por ejemplo, en los años 90, en un programa de televisión en Argentina, si tenía 18 puntos de rating, lo bajaban porque era poco. Bueno, no, 18 no, 13. 13 puntos de rating era una cosa bochornosa, no pagaba las cuentas, no pagaba la luz. Sí. Hoy, 9 lo están festejando y están descorchando champán, porque es muchísimo. La gente no mira más televisión. No, entonces, por ahí es mucho más interesante apostar a otro tipo de comunicación, no mirar tanto los medios hegemónicos y ver otro tipo de comunicación. Yo creo particularmente que Cambiemos ha hecho una campaña simbólica muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, nosotros nos reímos porque son ridículas, pero son elementos simbólicos que han marcado mucho. Las últimas dos campañas de las piedras, han sido muy potentes. Te colocan un elemento simbólico, una piedra, con los nombres. Ellos ahora aparecen como los que se preocupan con la pandemia, cuando sabemos muy bien que no fue así. Le adjudica la responsabilidad al gobierno, a pesar de todos los esfuerzos que hizo, que podemos discutir si fueron suficientes o no fueron suficientes, hubo países que lo hicieron más, o que los hicieron menos, o los hicieron mejores, o más efectivos, todo eso se discute, pero bueno, pero que hubo un esfuerzo del gobierno para cuidar la salud, eso es innegable, y que hubo un esfuerzo por el otro lado, en el sentido contrario, también es innegable, pero estos a una semana te hacen dos campañas de las piedras, y después te acusan de que te robaste las piedras, cuando se estaba usando las piedras para hacer un monumento, y con eso llegaron a, por lo menos, a no perder votos, porque Cambiemos no ganó votos, no perdió. Acá hay que, una cosa tiene que quedar claro, el Frente de Todo perdió votos. Cambiemos mantuvo el mismo 40% que tuvo en las campañas anteriores, ¿no?
Sí.
O sea, me parece que nos faltó un poco eso, faltó un poco encantar, faltó un poco dar un poco de esperanza, faltó un poco crear elementos, digamos, que ilusionen, porque las elecciones tienen ese grado de poder de ilusión. No sé, desde afuera es muy fácil analizarlo.
Sí,
¿no?
exacto. Por eso yo le dejo más la palabra a Osvaldo.
Sí, de todas maneras, ya te digo, la versión que tiene uno es lo que ve. Tampoco hay datos fríos, y los datos fríos por ahí les puede llegar tanto a ustedes, ¿no? Yo creo también hay otra cuestión que ahora le están pasando factura, es a Guzmán, porque le ganó a los que querían devaluar y negoció bien la deuda. Creo que ahora llega un momento de pase de factura de otro sector que le están diciendo eso, o sea, que lo están poniendo como responsable en algunos casos. Indudablemente la situación económica en la Argentina no es buena, ni mucho menos, ¿eh? No, eso no es real, pero ahí sí corre la pandemia para decir qué es lo que pasó, y las mejoras macroeconómicas que se están produciendo, que son muchas, todavía no le llegan a la gente, y va a tardar en llegarle, o sea, no le va a llegar al otro día. Es un proceso, pero es difícil, ¿no? O sea, gobernar sin mirar a la tele, a algunos medios, como decía Ramiro. O sea, hay un programa que se da los sábados de la noche en Canal 13 de Buenos Aires, que tiene 7 puntos y parece que ganara el rating, son 7 puntos. O en el mismo canal, el domingo a la noche con La Nata, tiene 8 o 9 puntos y parece que ganara y que ese fuera el que marcara la agenda. O sea, y la verdad, yo no conozco mucha gente que lo mire. Mis amigos seguro no lo miran ninguno, ¿no? Y tampoco los enemigos, los conocidos que uno habla tampoco. O sea, realmente se sobredimensiona los poder de la prensa. De la prensa esa, o sea, mayoritaria, aunque minoritaria en gente. Y por ahí habría que trabajar con otros aspectos, que yo creo que, Marcela, tenías razón vos, la militancia es un aspecto a ver. Es un aspecto a revisar, a que se trabaje mucho más en la militancia, y haya una comunicación, como lo dijimos un montón de veces, un poco más clara del gobierno, que no responda a los cánones de la comunicación pre-50, pre los años 50.
De alguna manera hay que dejar algunas cosas en claro. A mí particularmente la idea de las listas de unidad y que no haya internas reales no me parecía una estrategia mala. Ahora, después de los resultados, la podemos criticar y todo lo demás, pero no me parecía malo presentar una idea de unidad, justamente cuando ellos vienen durante 2 años metiéndote cizañas y hablando de internas que no existen y de disputas y de rencillas que no existen. Entonces, mostrar que estamos, que estamos unidos no está mal. Pero bueno, parece que hoy se ha visto que posiblemente no haya sido la mejor estrategia. Pero con esto quiero decir, no nos hagamos el araquiri, ni no pensemos que...
No, para nada, para nada. Aparte, como decía el Che, ¿no? Los fallos estos, los tropezones estos, nos ayudan para seguir creciendo. Y bueno, tenemos 2 meses para las legislativas. Yo no sé cómo se dicen, no son pasos, son las legislativas
oficiales, las generales.
¿Se dicen?
Las
generales. Donde no sé si es bueno o malo, pero votamos en el exterior, así que a prepararse.
No, pero está bien, Marcela, lo que está diciendo, está muy bien. Sí. La idea ahora es, bueno, hay que pasar este rato amargo, y después renovar las energías. Osvaldo, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Escuchamos una canción y después seguimos.
Dale, dale, un ratito más.
Vamos.
Hoy me voy con ella y iré desde irme la oye viva. Llamó que era la cautiva, voy con ella a Putimbe. Se fue a Roya Tapu, acá no estoy señaloma. Por ahí cucho un pie de coba, arema y yonga tu pere. Serenduna la cautiva, serendoida pan de cuirpe. Ni única buena, ni lloré y corre sufrir. Se fue cantante a venir, hoy te amaré en Guasurui. A llorar donde cupuí, hoy comané yo a ti. Guarde copama ya bebé catubra isa ya cupo tene hoy metaisa se le coja mombrí a mí te queremos hacer verá tu cuero buscaba vente coche a la llana le coba ya.
Seguimos hablando del 11 de septiembre. Tenemos dos 11 de septiembre, ¿verdad? Recordemos que hace muchos años en Chile fue un golpe duro que todavía seguimos recordando a Allende, que aquí hemos hecho también una manifestación en Ginebra, delante de Plaza de Naciones por la mañana. El sábado fue una maratón, les digo. Yo empecé a las 11 de la mañana y terminé a las 8 de la noche de movilización en movilización. Vamos, Ginebra, se está movilizando. Pero bueno, los voy a dejar a hablar un poquito de esto a Ramiro y a Osvaldo.
En realidad, de alguna manera, los dos 11 de septiembre para América Latina están totalmente relacionados, ¿no? Cada uno a su manera ha dejado su marca, ha dejado su huella bastante triste, bastante nefasta, ¿no? Porque el 11 de septiembre del 2003, cuando derrocan a Salvador Allende, se inicia una nueva etapa en América Latina de abuso sistemático por parte del Estado de los derechos humanos. Eso no significa que no haya habido casos anteriores, hubo muchos casos anteriores. Podemos recordar el gobierno de Onganía, la noche de los bastones largos, cuando apalean y expulsan de las universidades a los profesores, la mayoría de los cuales se fueron de Argentina exiliados y muchos de ellos brillaron en el exterior, como por ejemplo, para nombrar uno, por ejemplo, Ernesto Laclau, por ejemplo. U otros más. O sea, hubo casos, hubo persecuciones, no podemos olvidarnos, por ejemplo, en la Revolución Libertadora, Revolución Fusiladora, de los casos de León Suárez, por ejemplo, de los fusilamientos de León Suárez, pero no era sistemático. A partir del 11 de septiembre de 1973, el enemigo es el enemigo interior, está dentro de casa y es enemigo porque tiene pensamiento de izquierda, y la única alternativa es aniquilarlo. Es desaparecerlo, es matarlo y es combatirlo en todos los ámbitos. Entonces me parece que eso es una inauguración de una nueva etapa, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, fue el primero de los golpes duros, diríamos, muy duros, porque los demás habían tenido, como bien vos dijiste, Ramiro, situaciones de violación de derechos humanos, de detenciones ilegales, de fusilamientos, pero nunca a un nivel sistematizado y que esto se sistematizara con el Plan Cóndor en toda América Latina, o sea que sirvió tanto a la dictadura de Argentina, a las dictaduras en Bolivia, a las dictaduras en Perú, a las dictaduras de, bueno, en Paraguay, de siempre va, hasta que tuvo un proceso electoral mientras tuvo Estrona, ¿no? En Uruguay, todos estos países tuvieron la misma sintonía con ese plan orquestado por la embajada o por las, el, mejor dicho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no tiene la Cancillería norteamericana, ¿no? Que determinó que si se difundiera esto. Y ahí un poco se va atando con el 11S de, ya más cercano en el tiempo, ¿no? El de las Torres Gemelas.
2001. Sí, que era en un contexto donde en Latinoamérica brillaba la buena política, ¿no? Donde nosotros, esa política que nosotros nos gustaba con Chávez, con los Kirchner, con Lula, ayúdenme, en Ecuador con
Correa,
Rafael Correa. Exactamente. Evo Morales. Con Evo Morales. Era,
con Lugo. Con Lugo en Paraguay. Como dijo Ramiro, bien.
Bien, era la hermosa época que de la patria grande unida. Y bueno, no por acaso Estados Unidos echa la culpa a una cuestión más religiosa, ¿verdad? Donde quién fueron, quiénes no fueron los que los atacan. Y bueno, y se van hasta matar y a la persecución de los líderes de los pueblos árabes y musulmanes también. Es como que nos dejaron un poco tranquilos, pero no fue para siempre. Era como por ahora los dejamos tranquilitos. Ya nos vamos a volver a ocupar de ustedes. Ahora tenemos más acceso a poder ocuparnos de esto y cortar cabeza, como lo que han hecho, ¿no?
En realidad yo no sé si nos dejaron más tranquilos.
Sí.
Tuvimos la sensación de que nos dejaron más tranquilos. Yo durante mucho tiempo pensé eso. Después, ahora viendo a la luz de los eventos y atando un poco cabos, uno ve que no nos dejaron tan tranquilos. Hay un excelente artículo de Pedro Brieger en su portal nodal.am, que él va tomando los datos de una investigadora aquí de Brasil. Dice que no nos dejaron tan tranquilos. Pero bueno, nos dio un poco esa sensación de como que por lo menos nos habían dejado usufructuar más un poco de nuestro libre albedrío, ¿no? Pero bueno, nos metieron otra. Está muy bien lo que estás diciendo vos, Marcela, porque Estados Unidos padeció y padece lamentablemente el gran problema de la falta de derechos individuales que fue generado por esta islamofobia, por este enemigo exterior que se crea después del 11S, y donde, bueno, también estamos viendo que se naturalizan situaciones como, por ejemplo, las torturas en Guantánamo, las cárceles en Guantánamo, sin debido proceso. Más de 800 personas en Estados Unidos condenadas sin un debido proceso. Y eso todo en nombre de combatir un mal muy superior que sería el terrorismo, ¿no? Todo vale para combatir el terrorismo. Inclusive los jueces han dicho, bueno, no tenemos muchas pruebas, pero no nos importa ni a los jueces ni a los jurados, ¿no? Que de alguna manera, como comentábamos con Osvaldo en otro café Mercosur de otro lugar, era lo mismo que decía la Lavallato, ¿no, Osvaldo?
Sí. Sí, sí, inclusive hubo cortes supremas, como el caso de la Corte Suprema de Israel, que autoriza la tortura en casos de terrorismo, o sea, que realmente rompe con una tradición de las cortes de que sacar la información a través de la tortura es violatorio de los derechos humanos, y la Corte lo autorizó. Esto parecía más bien que era una doctrina de seguridad nacional, que siempre estábamos acostumbrados a que sea una doctrina de la seguridad de una nación. Esta doctrina se trasladó a todos los países del mundo, porque Estados Unidos, donde invadía, ya sea Afganistán, Irak, Libia, los países que tocaba.
Siria.
Siria, sí. Siria también, sí. Y muchos demás países, y dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Ya no era una doctrina de la seguridad nacional. Era internacional y la daban en cualquier lugar y se violaban los derechos humanos en todos los países con el requisito, diríamos, de que es contra el terrorismo, que en este caso, como bien decía Marcela, lo encuadramos dentro de una religión, dentro del Islam.
Pero también, Osvaldo, cuando no tenemos problemas con el terrorismo, intentamos inventarlos, como se intentó hacer acá en Brasil, ¿no? Y en Argentina, principalmente en Brasil, con el tema de la triple frontera, que supuestamente
la triple frontera,
habría,
sí.
Claro, en la Triple Frontera ahí estaban los musulmanes que estaban, digamos, patrocinando, auspiciando a estos grupos terroristas, lo cual después se demostró que no había nada. Había 4 o 5 turcos que vendían comercio, como en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, se tentó después la guerra contra el narcotráfico, que sí tuvo éxito en Colombia, donde se establecieron las bases militares. Y a nosotros nos la venden ahora remozada, digamos, repaginada, con la guerra contra la corrupción. Y son los mismos métodos de la Lava Jato, los mismos métodos que utilizan ellos en Estados Unidos con la guerra contra el terrorismo, y ahora nosotros los utilizamos en lo que se denominan los procesos del lawfare, pero ahora en nombre de la corrupción, ¿no?
Sí, es así como vos decís, Ramiro. O sea, ahora tenemos en estos países, en Sudamérica sobre todo, porque hay una especial, lo diría, yo no sé llamarlo ensañamiento, ¿no? Pero con los gobiernos que ellos llaman populistas, tanto en Brasil como en la Argentina, como fue en Bolivia, bueno, Paraguay ya hablaste vos de Lugo, o sea, que se tiene en lugar, como falló lo de la Triple Frontera, falló lo de la droga, entonces optamos que ahora nos toca la corrupción, decir que son todos corruptos, o sea que en los demás países de todo el mundo no hay corrupción. Es solamente atribuible a los gobiernos populistas.
Interesante lo que estás diciendo. Muy interesante, porque es la corrupción selectiva, por un lado. ¿Y por qué la corrupción selectiva? Porque son los gobiernos que van en contra de los intereses de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, a partir de la guerra del terror y el acto patriótico, que en realidad es un acrónimo, que significa en inglés una cosa muy larga, que es el conjugleye, que van a proteger los intereses de los Estados Unidos contra el terrorismo. Cada letra es una palabra, es un acrónimo bastante largo. Pero bueno, ellos tienen dos cosas. Primero, la seguridad interior, defenderse de los ataques, pero también reforzar que todo lo que ataque de alguna manera los intereses americanos también son de incumbencia y jurisdicción norteamericana. Por eso, por ejemplo, ya varias veces lo hemos comentado aquí, se oponían a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, allá entre Alemania y Rusia, porque no era de los intereses geopolíticos norteamericanos, no estaba de acuerdo con los intereses geopolíticos americanos, y le ponían sanciones económicas a las empresas que lo estaban construyendo, o ponerle sanciones económicas a las empresas que osan comercializar, venderle productos, aunque sea al contado, a Cuba, por ejemplo.
Ramiro, y no lo digo, es que una de las primeras y más importantes víctimas del Lava Jato fue Odebrecht en Brasil, claro. Una empresa constructora que competía con las empresas constructoras norteamericanas en un montón de países. Petrobras también cayó bajo esa lucha, que también era una empresa que se estaba desarrollando. O sea, siempre las víctimas están bien elegidas, sobre todo cuando compiten contra las empresas norteamericanas.
El proyecto del submarino atómico que se vino abajo y el general Otto terminó preso. En Argentina, Techín se fue a los Estados Unidos, por ejemplo, para no caer dentro de esa órbita, que también no le fue muy bien, ¿no? Pero, o sea, todos los que pudiera de alguna manera hacerle sombra o competir directamente con las empresas americanas significaba que estaban dentro de ese campo de enemigos, ¿no? Y dentro de lo que ellos han establecido, jurisdicción universal, sus tribunales ahora tienen la voz, la posibilidad, digamos, el poder de meterse en cualquier lugar. Esto que nosotros estamos diciendo dentro del derecho es muy, muy pacífico, ¿no? La competencia es dentro de las naciones, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, ahora, sí. Inclusive hasta penalmente, ¿no? Perseguimos penalmente a personas, tal vez porque hayan pactado, por ejemplo, una coima en dólares. Y como el dólar es una moneda norteamericana, no importa si ese pacto espurio fue hecho en Kuala Lumpur. Lo hicieron en dólares, entonces la justicia americana
compete. Prórroga de jurisdicción solamente marcada porque si se pagó en dólares ya alcanza, ¿no?
O a veces peor, Osvaldo, porque usaron un servicio de correo electrónico que tiene su sede en Norteamérica. No vamos a decir cuál es, pero es el más popular de todos, ¿no? Sí, ellos lo combinaron por esta cuenta de correo electrónico que tiene sede en Norteamérica, entonces los tribunales norteamericanos, ¿no? O sea, es digamos, un abuso de derecho absoluto. Pero bueno, en este marco de la guerra contra el terrorismo y se parece que se de alguna manera se justifica todo. Eso no significa que haya habido 3.000 personas que fallecieron injustamente, que son 3.000 familias que lamentablemente hoy están, digamos, con sus deudos, sufriendo esas faltas, esas ausencias, y que merecen todo el respeto. Lo que pasa es que no estamos cuestionando eso, lo que estamos cuestionando es cómo el gobierno americano se aprovechó del dolor de esta gente, y en lugar de ver por qué les pasó eso, qué pasó con los organismos de inteligencia que debían haber visto este ataque, que se ocurrió todo en territorio americano, porque hay que decir que los aviones partieron de Estados Unidos. O sea, todo ocurrió dentro de los Estados Unidos. No es que fue un avión que fue desde Afganistán y se estrelló contra las torres. No. Salieron de aeropuertos norteamericanos y eso debía haber sido visto, previsto, por lo menos, estudiado por la inteligencia. Ellos que te hacen tantas películas que son tan inteligentes y del FBI y todo lo demás, estaba el FBI. No sé, digo.
Sí.
No, tenés toda la razón, totalmente. A veces hay gente que dice lo han hecho a propósito, no estaba todo combinado. No lo sé, hay investigaciones que hacer, yo no digo ni que sí ni que no. Pero aparte tampoco se han ocupado de las víctimas como deberían haberse ocupado, de las, no solo de las que murieron, sino de las familiares de las víctimas. No le han dado ningún apoyo psicológico ni económico, sinceramente, como siempre, ¿no? Ellos del pueblo, ahí nomás. Compañeros, tengo una noticita, vamos a ver si es verdad. El gobierno relanzará el IFE para más de 2 millones de personas. Esto será, no se sabe si se va a llamar de la misma manera, pero es un monto que será superior al original de 10.000 pesos. Vamos a ver si poquito a poquito vamos tapando agujeros. Yo quería saber solo una cosita de Brasil, porque sé que Lula denunció una lawfare donde salió victorioso, pero ¿qué pasó con las manifestaciones? ¿Hubo golpes? Todo eso, algo rápido, como para ir cerrando y que no nos queme mucho el coco.
Bueno, rápido, Marcela, rápido. El lawfare, 19ª causa contra Lula que se cae. Le queda nada más que una, que ya se ha pedido que se archive. La última causa cayó el lunes 13 y no tiene más causas, de todas las causas de la Lava Jato, por las cuales padeció 580 días de cárcel injusta e ilegal y antijurídica, como dijimos nosotros acá desde el primer momento. Sí. Para tener una noción de lo que es lawfare, ¿no? Y la única que le queda es, ¿sabes cuál, Osvaldo? La de la compra de los casas, que ya la habíamos analizado, a los suecos, que supuestamente habrían dicho que eso era un favorecimiento, que no era muy republicano. Y que ya todo, hasta el fiscal pidió el archivo porque no hubo ningún prejuicio para el Estado, fue totalmente transparente, fue todo cristalino, fue todo muy bien hecho, un proceso muy largo de negociación, de ponderar las diferentes ofertas, ¿no? Que había ofertas de Estados Unidos, de Suecia, se compró a Suecia por causa de que, además de los cazas, de estos aviones, venía el know-how. Así que la última que le queda, de todas las causas a Lula, es la última que le queda. Y no fue juzgada en la Suprema Corte. No es que digan, bueno, sí, la Corte Suprema ahora es lulista y ha decidido. No. Ha sido en otro tribunal. El único tribunal que ha condenado a Lula es el Tribunal 13º de Curitiba, el Tribunal de la Lava Jato. Eso hay que decirlo con todas las letras.
Quiero hacer una preguntita. Con respecto, Lula, con respecto a todo esto, ¿puede él hacer después apel, no sé cómo se dice, de daños y perjuicios?
Claro, sí. Ajá. Por los 580 días, sí. Sí, absolutamente.
Y la segunda es, por todas estas lawfare, ¿cuándo se lo va a investigar y a llamar a Moro?
Eso es lo que todo el mundo está diciendo. Eso es lo que todo... A Moro y a la Morita, ¿no? Que es la otra jueza Arn, que copió y cortó y copió la sentencia, ¿no? O sea, que tomó la misma sentencia de Moro y se dijo lo mismo en otro caso, hasta el tal punto que se equivocó, ¿no? El segundo caso se refería a la Casa Quinta de Atibaia y ella dijo el departamento de Guarujá, que el otro proceso de Moro.
Claro.
¿No? O sea, una barbaridad. ¿Cómo una jueza va a hacer eso? Dice, no, no, aparte, que hagamos eso, ¿viste?
Una última pregunta. ¿Dónde está Moro?
Está en Estados Unidos. Fue a trabajar, qué buena pregunta. Está trabajando de abogado para una empresa que es la administradora de una empresa que él mandó a la quiebra por el caso de lawfare. Yo te mando a la quiebra, yo mando a la quiebra a la empresa. Y después, judicialmente, se le pone a una empresa que administre los bienes de esa empresa que está en quiebra y Moro va a trabajar después de abogado con esa empresa. O sea, digamos, muy raro todo esto.
Sí,
muy raro.
¿No es cierto?
Un republicanismo cero, ¿viste? Una falta de...
Aparte, sí. Él hizo parte del gabinete de Bolsonaro, lo vamos a decir, al principio fue ministro de Bolsonaro, así que, bueno, acá hay muchas cosas cuando se lo culpaba tanto, ¿no? Muy al principio del mandato de Bolsonaro, cuando se lo culpaba tanto a Luis Ignacio Lula da Silva. Yo creo que acá hay cosas que todavía... Primero lo primero, pero me parece que todavía esto hay que hacerle juicio. Pero va.
Sí, yo quiero decir al respecto una sola cosa, Marcela, sí, que lo hemos destacado varias veces, pero nunca está de más destacarlo, que a Lula no solamente lo metieron preso, como que no lo dejaron hablar. Tenía prohibida dar cualquier tipo de entrevista, como en la época medieval, se tenía que comunicar con el exterior a través de papelitos. Porque no podía hablar. O sea, no solamente que... Bueno, es normal que acá los presos puedan dar entrevistas. Eso es normal. A Lula no le permitieron el uso de la palabra. Y por eso que lo que se decía desde el otro lado, desde el lado del bolsonarismo, era la palabra única. Solamente eso, ¿no? Que me pareció, además, una medida muy extrema, ¿no?
Ramiro, la incomunicación es un mecanismo extraordinario y que dura entre 48 horas hasta el momento que se decide el procesamiento. O sea, realmente 580 días. Recuerdo que le habían permitido un reportaje y después no se lo dejaron publicar. ¿No era así?
Sí, así es. Así es. Un reportaje que después no se lo dejaron publicar. Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, fue dos veces. La segunda vez pudo verlo porque no lo dejaban verlo. Lo mismo pasó cuando fue con Grabois, que iba en nombre del Papa también, entregarle un rosario y todo lo demás. No lo dejaron. Después tuvo que hacer trámites y ir un escándalo que no lo dejaran entrar. O sea, lo mantuvieron, digamos, en una mazmorra como en la época medieval. Estás acá no podés hablar con el mundo exterior. O sea, fue terrible lo que padeció Lula.
Nosotros tuvimos también muchos problemas para poder hablar con los abogados. Cuando vinieron aquí a Ginebra pudimos solo hablar. Pero te acordás que los buscamos mucho para hacer la entrevista, para el programa, y tuvimos muchos problemas para hablar con ellos. O sea que, claro, pasaba un poco más. Había que cuidarse un poco. Totalmente lo entendemos. Pero bueno, Lula libre y esperemos que pronto Milagros Sala sea libre.
Ah, festejemos la libertad de Amado Vudú y sí, de Luis de Lía. No fue por los medios que nosotros queríamos, pero no importa. La libertad es lo supremo, sabemos muy bien, es para festejar igual.
Totalmente. Bueno, ¿nos vamos yendo, gente?
Nos vamos yendo.
Bueno, nos pueden escuchar los sábados por FM Impacto a las 19 horas, por Spotify, por iTunes, y los capítulos anteriores por iVoox. También nos pueden escuchar por Facebook e YouTube.
Y antes que me olvide, Marcela, no, un avisito. Voten al programa Las Voces del Muro en el concurso de iVoox, donde también sale este programa, en iVoox, ¿no? Así que voten a Las Voces del Muro, que está nominado, y ojalá que consiga, si no ganar, posicionarse.
Sí.
Claro.
Un premio para nuestros compañeros de Las Voces del Muro. Muchísimas gracias, Osvaldo, gracias, Ramiro, y gracias a todos ustedes que están ahí, a todos y todas ustedes que están ahí acompañándonos todas las semanas. Nos vemos la semana próxima. Abrazos.
A la próxima.
Batuqui na cozinha, cigarro tem. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, cigarro tem. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente.